right now I'm just excited to get back in the building. I'm playing football. We're fired up, man. We're hoping that everything goes smooth and we can get this NFL season on the road.
Brady fires to the end zone. Touchdown, Rob Gronkowski.
I think it's going to be awesome. Him and Tom down there in Tampa Bay, I'm just excited to see it.
It's been different having the opportunity to study my playbook. I mean, I really haven't had to do that in 19 years. So, you know, you forget, man, that's really tough.
Bienvenidos, aquí arrancamos una edición más de NFL Live a 27 días del kickoff en la NFL para una nueva temporada. Menos de 4 semanas, señores, qué emoción. Y por ello también la NFL está más que confiada, emocionada, porque tienen mantienen un nivel bajísimo de contagios en las pruebas que se han realizado hasta el momento. Con el gusto de saludar a John Sutcliffe. ¿Cómo ves este porcentaje, mi John?
Muy buenas noticias. Hoy la parte médica de la liga dio a conocer, se hicieron casi 110 mil pruebas entre jugadores, entrenadores y staff, .46 de contagio nada más, en la parte de jugadores .81, tomando en cuenta que ellos hablaban que si había más de 5% seguirían de una manera diaria. Hasta el momento el protocolo y el billete que le ha invertido la National Football League a las pruebas está dando noticias positivas.
Gran inversión entonces, y con el gustazo de siempre recibimos y saludamos a Carlos el Tapa Nava. Mi querido Tapita, Jerry Jones, el propietario de los Cowboys, dice que va a recibir público en su estadio, pero no nos dicen en qué porcentaje de aforo.
¿Qué tal, Cari? Muchachos, qué gusto saludarlos. Sí, se supone que están checando cuáles son las condiciones, aunque reitero que en el estado de Texas, por ley, se vale hasta el 50% en los dos estadios de NFL, es decir, Houston y Dallas. Pero eso no tiene nada que ver con la liga, los protocolos de la liga, y hasta que no estén seguros lo van a anunciar. Por cierto, Cari, hoy primera práctica equipados de los Dallas Cowboys en este campamento.
Sí, grandes noticias y estaremos pendientes siempre del equipo de la Estrella Solitaria. Y mi querido Sergio Deep, mucho hablamos esta semana del impactante de las alas cerradas que están obteniendo extensiones de contrato, pero los Bills también hicieron lo propio para amarrar a un jugador que no es ala cerrada, pero sí que ha sido muy importante para ellos, John Downsky.
Correcto, Cari, gusto en saludarlos a todos, buen inicio de fin de semana. Sí, Dawkins es el tackle izquierdo de Buffalo, es una parte muy importante de la ofensiva. Este tiene que ser un mejor año para Josh Allen, son favoritos para muchos, me incluyo, para ganar su división, y por eso era importante que amarraran a Dawkins. $60 millones por las próximas 4 temporadas, 34 de esos millones garantizados.
Exactamente. Bueno, y con esto abrimos nuestra edición de NFL Live. Nos quedamos con el tema de las alas cerradas porque sin duda alguna ha sido una semana de revalorización de jugadores en esta posición que no es tan mediática, que no tiene tantos reflectores, pero que sí suele ser fundamental y letal en muchas ocasiones. Basta recordar con lo que fue Zach Ertz, por ejemplo, en la campaña ganadora y de campeonato de las Águilas de Filadelfia, también lo que fue Gronkowski en los Patriots durante tantos años, y pues Travis Kelce y George Kittle obtienen protagonismo y ahora buenas extensiones. Kittle y los 49 de San Francisco llegaron a un acuerdo sobre una extensión de contrato por 5 años, $75 millones. Mientras tanto, los Kansas City Chiefs y Travis Kelce acordaron una extensión de 4 años, $57.25 millones. Veamos no nada más estas extensiones de contrato que han dado ambos equipos que fueron protagonistas en el pasado Super Bowl, sino también incluyen notas muy importantes. Vamos a ver, por ejemplo, la de George Kittle, que firmó por esos 5 años y $75 millones, 40 de ellos garantizados, un salario promedio de $15 millones, mientras que Kelce, por su parte, recibió 4 años, $57 millones, 28 garantizados, salario promedio de $14.3 millones. Ahora, la pregunta obviamente sería, ¿con qué méritos estas alas cerradas han obtenido ese buen contrato? Vamos a ver rápidamente quiénes son esos jugadores en tal posición que han generado tanto impacto en sus equipos y que por ello reciben este tipo de reconocimiento por escrito. Empezando con Travis Kelce, a quien ya mencionábamos que ha demostrado ser un terror para las defensivas de la liga, El ala cerrada, ganador del Super Bowl, fue una pieza clave en el proceso, logrando 97 recepciones, más de 1,000 yardas, 5 touchdowns en 2019. El ala cerrada de 27 años de los Raiders, Darren Waller, que demostró por fin el potencial que Baltimore vio en él cuando lo seleccionaron en el 2015, proveniente de Georgia Tech, acumuló 90 recepciones, más de 1,000 yardas, 3 touchdowns. Y George Kittle, desde su llegada a los 49 en el 2017, ha sido fundamental para el cambio de cara de la franquicia. Y bueno, se ganó su extensión de 75 millones con San Francisco, acumulando 85 recepciones, más de 1,000 yardas, 5 touchdowns en el 2019. Zach Ertz viene de la segunda temporada más productiva de su carrera con Filadelfia. Tuvo 88 recepciones, 916 yardas, 6 touchdowns en 2019, siendo de las pocas piezas constantes para un equipo que estuvo infestado de lesiones. Y después de una carrera en Nueva Inglaterra y de haberse retirado el ala cerrada, Rob Gronkowski decidió volver para reunirse con su mariscal de toda la vida, Tom Brady. A pesar de una carrera plagada de lesiones también, Gronkowski vuelve recargado y sano. Señores, si tuvieran que elegir de esta lista de talentosas alas cerradas a solamente uno, ¿con quién se quedarían y por qué, Tapa?
No, George Kittle sin problema. Una, porque puede bloquear, no solamente lo espectacular que es cruzando pases o sobre todo haciendo trayectorias típicas de ala cerrada como son las zonas de flat. Este muchacho en campo abierto puede abrirse como si fuera un receptor abierto. Si no, hay que recordar en el primer partido del año pasado contra Green Bay aquella recepción de casi 80 yardas para touchdown. Por otro lado, no hay algún linebacker que pueda cubrirlo en campo abierto. Generalmente le tienen que asignar al corner que está en el slot o el nickel, como le llaman. Y apenas va a jugar su cuarta temporada. Hay que estar en San Francisco para darse cuenta de la popularidad e idolatría. En la tienda de los 49ers es el único jugador que tiene su propia área con cualquier cantidad de cosas.
Sí, aún es muy temprano, pero parece que se empieza a gestar un efecto como el que en su momento generó Rob Gronkowski en Nueva Inglaterra. Para ti, Sergio, ¿con quién te quedarías y por qué?
Cari, yo también con George Kittle en términos generales, porque en sus primeras tres temporadas casi llegó a la marca de las 3,000 yardas totales, algo nunca antes visto. Ni Rob Gronkowski pudo montar esos números. Para mí, Gronk es el tight end más dominante de la historia, de todos los tiempos. Para una temporada, a George Kittle. Pero más respeto para Gronkowski, Cari. A un juego, yo iría con Gronk. Viene descansado, tiene ganas de jugar, ya no está bajo el régimen militar de Bill Belichick en Nueva Inglaterra. Regresó para disfrutar el fútbol americano más que nunca.
No siempre el más pagado resulta ser el mejor en su posición, John, pero después de escuchar a Tapa y luego a Sergio, pareciera que ellos creen que sí lo es. ¿Tú también te quedarías con George Kittle?
No, yo me quedo con Travis Kelce. Me gusta su consistencia, su durabilidad, su experiencia. Hay que recordar que lleva 4 temporadas con por lo menos 80 atrapadas y 1,000 yardas. Y algo también fundamental, él ya sabe lo que significa ganar un Super Bowl. Es la válvula de escape, tiene su experiencia. Y les doy un último dato que me encanta. En las últimas 6 temporadas, ¿saben cuántos partidos Travis Kelce se ha perdido por lesión? Un partido. Yo en estos momentos me quedo con Kelce, por más que el de San Francisco ahorita tenga todos los reflectores.
No, pero John, es mucho mejor para bloquear George Kittle que el propio Kelce, al que no le resta méritos. Y si no ganaron el Super Bowl, no fue por culpa de George Kittle, ¿eh? Él hizo su trabajo perfectamente ese día.
Sí, 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 está bien. A mí me gusta la experiencia de Kelce.
Lo que pasa es que recae también sobre George Kittle mucho del trabajo que tiene que hacer San Francisco y por ello tiene más oportunidades de brillar. Pero veamos los números de Rob Gronkowski, a quien ya medio mencionaba al Sergio Deep. Desde el 2010, cuando llegó a la NFL, Gronkowski es el número uno entre las alas cerradas en touchdown y yardas después de la recepción. Es el segundo mejor en yardas totales y el quinto en recepciones. Cabe señalar, por supuesto, que no jugó en el 2019 por su retiro y ahora lo tendremos de regreso para la temporada 2020 jugando en Tampa Bay Buccaneers, siguiendo a su mariscal de toda la vida, Tom Brady. Pero viendo estos números, hablando de lo que han hecho en las últimas temporadas, estos nombres como Kelce, como Kittle, incluso el propio Zach Ertz, ¿creen que Gronkowski perdió ya el terreno que tenía ganado en esa posición frente a esta nueva camada de talento, John?
No, yo creo que lo que pasa es que nos quedamos con lo que fue Gronk. No olvidemos todas las lesiones, lo difícil que era para jugar. No necesariamente por haber tenido un año de descanso quiere decir que con eso va a estar listo y que el cuerpo le va a aguantar. Hay que ver después del primer mes, mes y medio, cómo está físicamente. Si hay alguien que respeta y admira, yo soy fiesta, es un servidor. Pero estamos pensando en lo que era, lo que en su momento pudo darle a los Patriotas y no le va a poder dar el 100% porque la máquina, no sé si la fiesta le pegó, pero yo soy fiesta, ya no da tanta
no,
fiesta.
No, John, entiendo que parece que sus mejores años han quedado atrás, pero si tú decías que Kelce ya ganó un Super Bowl y Tapa decía que Kittle hizo su parte para que San Francisco ganara el suyo, Gronk ha ganado 3 con Nueva Inglaterra. Y no olvidemos su último juego, el último Super Bowl, Sergio, al que llegó New England en Atlanta, en el momento más caliente del partido, Tom Brady levantó la cara, Sergio, y buscó y encontró a Rob Gronkowski, aunque no estaba al 100% para el primer gol.
Pero no puedes comparar cuando Kelce se ha perdido un partido en 6 años. Yo estoy de acuerdo, cuando estaba bien físicamente nadie paraba a Gronk. Exacto. El problema es cómo va a regresar.
John,
no porque se
descansado,
aventura,
John.
Quiere decir que para mí
no es lo mismo los tres no mosqueteros que claro. 20 años después. Es un hecho que todo
Tapita,
por servir se
tú y yo
acaba.
Hace 20 años correteábamos a los jugadores más fácil, ¿no?
Bueno, todavía me muevo ahí en el
menos
campo.
Menos mal que
bueno,
dijeron jugadores.
¿Qué están dando a entender? ¿Qué están dando a entender
cosas,
tú y John? Que Gronkowski,
mira, que con más de 30
temporada
años...
Es ya está viejón. ¿Qué estoy dando a entender? Que ya está viejo.
Tiene 30
fuerza,
años,
John.
Pero es está súper golpeado.
Está cateado, pero tiene 30 años. No
y
es
otra,
pero eso
consta,
no tiene que ver nada.
El nivel de
sí,
sus fiestas.
Sí, tiene 30 años para hacer muchas cosas. Pero el cuerpo te cobra factura. ¿Cuántos partidos se perdió en los últimos 2 años?
Y el año pasado,
nadie, a mí me encantaría que le diera gusto, pero yo creo que Gronk ya está mudado.
No se fue a descansar el año pasado, se había retirado y no paraba la fiesta. Incluso después de una pelea del Canelo, fuimos a su fiesta de cumpleaños, incluyendo al productor de ESPN, y había que verlo. Eso sí, no toma más que agua natural, ¿eh?
Por
eso él está listo para regresar. Pero no es que se haya dedicado a rehabilitar, descansar. Él no se imaginó que Tom Brady iba a estar en Tampa y le iba a hablar
totalmente,
por teléfono.
Totalmente, sí.
Y tiene 30
ganas
años
de
o más
jugar. Eso lo hace más
yo
peligroso.
A ver,
yo
a ver.
Está
no
más
puedo,
Sergio,
que nunca.
Sergio, los grandes atletas, lo más difícil es cuando llega un momento en su carrera que lo que la mente quiere que hagas, tu cuerpo ya no te responde igual.
John,
ojalá.
Tiene 30.
Me encantaría 30 que Gronk la aprenda. Pero ya ha estado muy golpeado.
Pero
ojalá.
Es que, sí, pero están hablando como si tuviera 40 años. Tiene 30
no,
y viene
Sergio,
de descansar.
Pero sí,
su cuerpo
ha tenido suficientes lesiones como si fuera un cuerpo de 40 años. Eso pasa con atletas, le pasa a Tiger Woods, le pasa a muchos atletas que aunque todavía tienen una edad joven, han recibido tantas lesiones que el cuerpo ya no te responde. Ojalá lo
claro
que quiera hacer Gronk, sus reflejos, su explosividad, su fuerza, le responde. Nadie, a mí, si hay algo que me ha gustado de Gronk desde el primer día que lo conocí, es que es lo que es. Es
correcto.
Un tip, es un gran atleta.
A mí me encantó que nos invitó a su fiesta de cumpleaños y no nos conocía.
Ya está cascadón, ya está cascadón.
Señores,
por más que tenga 30.
Señores, y si alguien, créanme, que sabe las consecuencias en el cuerpo después de tanta fiesta es el señor Carlos El Tapa Nava, así que yo le
no
creo absolutamente lo
tómale
que
nos
dice.
No,
pues
espérame,
este año
Cari
de vacaciones.
¿Qué le sabes? ¿Sabe?
¿Y John no?
Bárbara, Cari, ¿cómo que te consta?
No
entendí
no,
ese
John
comentario.
No.
John me advirtió que no podía decir nada.
Okay.
No, ¡Ay, sí!
Esta es la encuesta.
Le meto un llegue, pero no, ahora dilo bien.
No, ya me puse roja. Vamos a la encuesta.
No le saques.
Aquí está. ¿Qué ala cerrada será de mayor impacto en el 2020? Y ahí les dejábamos todas las opciones. De momento lleva la ventaja el nuevo millonario de los 49. Participe y únase con nosotros a la conversación en @NFLLive_ESP. De una vez leemos algunos de sus comentarios. Gracias a todos los que nos han escrito, a nuestro público. The Peace Army publicó Y Mark Andrews, el ala cerrada, brilló la temporada pasada con los Ravens, ¿cierto? Victoria III manifestó también su apoyo a George Kittle porque, dice, es de San Francisco. Saludos. Y por último, Sergio García, aficionado de los Seahawks, mencionó al nuevo fichaje de Seattle, Greg Olsen. ¿Verdad? Bueno, señores, y vamos a hablar ahora de los Dallas Cowboys, que refuerzan su línea defensiva por la firma de 2 temporadas de Everson Griffin, quien recibiría un salario asegurado de 3 millones esta temporada, más incentivos de productividad. El experimentado ala defensiva jugó 10 temporadas en los Vikings de Minnesota, registrando 74.5 atrapadas de mariscal de campo contrario en 147 partidos. Acumula, ya les decía, esa cantidad de capturas desde el 2014, además de 269 tacleadas y provocó 7 intercambios de balón. En ese lapso estuvo en el campo en 4.701 jugadas a la defensiva, veteranazo. Y ya ese tema nos lleva a revisar las principales bajas a la defensiva que ha tenido el equipo de Dallas. Dentro de estas bajas están la de Malik Collins, el de Robert Quinn, Byron Jones y Jeff Heath. Y para este año sumaron a los linieros defensivos Gerald McCoy, Dontari Poe, Everson Griffin, que sumaron 17 capturas entre los tres nada más en el 2019, y además también agregaron a Jaja Clinton-Dix y a Aldon Smith, quien no juega desde el 2015. A propósito, tenemos reacciones tanto de Marcus Lawrence y de Jaja Dix. Los escuchamos.
That's the goal. We want to win a championship, and that's why we're here. To have veteran guys on the defensive side of the ball who have played in big games and been a part of winning cultures, man, it's awesome to have this many vets here, and they're ready to win a championship.
I'm really applying the front office on what they're doing to bring, you know, better pass rushers to the Dallas Cowboys. One thing I respect about it is it's only going to make me better and make me, you know, want to be the best. And being around great pass rushers, that you know, you have to keep that energy and that focus in order to, you know, strive for greatness.
Sí hubo bajas en ese departamento de la defensiva, no fueron tan significativas, pero las altas sí que son muy importantes. Así que ahora la pregunta es, ¿de qué nivel podemos decir que es esta defensiva de los Cowboys? Contigo, Vip.
Gracias, Cari. Por lo pronto, los frontales, los linieros defensivos, alas defensivas y outside linebackers, si van a ir a jugar a la línea para presionar al quarterback, Dallas tiene muchísimo talento. Ahora Everson Griffin, pero ya estaban DeMarcus Lawrence, Gerald McCoy, Aldon Smith, Tyron Crawford y hasta podría regresar Randy Gregory, si es que lo decide el comisionado. Cuidado con los frontales de Dallas, hay mucho talento. Cari, de verdad lo de Griffin es especial, es un jugador importante para presionar al mariscal de campo rival. Que se esconda Carson Wentz, el muchacho de John Curry, y que se esconda bien, porque lo van a encontrar 2 veces al año.
Hombre, y vaya que tiene cierta fragilidad, mi querido John. ¿En qué nivel ponemos esa defensiva de los Cowboys?
No, de las mejores. Lo de Everson Griffin, con eso van a tener 5 jugadores en su línea defensiva que por lo menos han estado en un Pro Bowl. Uh-huh. Everson Griffin le estuvo en el 2019, es medio grillo, aguantó y en la agencia libre firmó por 1 año pensando que puede dar mucho a Dallas. Obviamente si ves a Gerald McCoy también es su tercer equipo, también el comportamiento, que no tenga problemas. Aldon Smith. No olvidemos que con San Francisco tuvo una temporada de 19 y medio atrapadas. Uh-huh. Hoy fue la primera vez que Aldon Smith entrena en un equipo de la NFL desde el 2015. Tienen un trabuco, que se mantengan, que se comporten, porque sí. A veces Jerry dice, aunque se han portado mal, aunque sean conflictivos, yo me los traigo para
de
acá.
Acuerdo.
Y luego le truena la paloma.
No pueden
en la
salir,
cara.
Hay pandemia.
Pues hay que ver. Hay que
cuidado.
Ver, bueno, si pero se tú ponen sabes, Tapa, que Jerry americano. Le encanta rifársela con los mal portados.
Uh-huh. No, bueno, ahora se ve un equipo mucho más equilibrado de ambos lados del balón, pero vamos con la voz cantante en cuanto al equipo de Dallas. ¿Tú qué dices, Tapa?
Sí, la verdad es que ha mejorado muchísimo y sí creo que hay mucho, pero mucho talento. Ojalá puedan entrar rápido en sistema. Hay que recordar que cambiaron a todos los coaches defensivos. Dontari Poe y Gerald McCoy básicamente vienen a parar la carrera, vienen a mejorar lo que podían hacer gente como Malik Collins. Creo que a las defensivas, ya lo dijeron Sergio y John, son mucho mejores Yo no confería mucho en Aldon Smith porque no ha jugado en 4 años. A ver de qué se trata, pero viene a dar profundidad. Por eso contrataron a Everson Griffin. Y por otro lado, yo creo que la gran clave va a estar en que se mantenga saludable Leighton Van Der Esch y el ahora suplente Sean Lee. No. Jalen Smith viene de una temporada muy buena, a pesar de que anduvo muy acelerado. Y por supuesto que la secundaria está mucho, muy mejorada, a pesar de que se fue Byron Jones. Jaho Clinton Dix, a que nadie se le olvide, fue un safety de primera ronda, campeón nacional con la Universidad de Alabama para Mike McCarthy en Green Bay. Así que yo creo que sí es una mucho mejor defensa.
Hombre, sí, ahora que te escuchaba, Tapa, hablar y mencionar a ciertos nombres que ni siquiera habíamos traído a la mesa, uno va visualizando el equipo completo y tremendo trabuco.
Como hay talento, Cari.
Que se ha armado, sí, demasiado talento. Ahora solamente falta que lo sepan explotar bien, porque ya ahora sí tienen head coach. Bueno, vámonos a la pausa, la primera en esta edición de NFL Live. No se despeguen, que todavía tenemos mucho de qué hablar. Entre ellos también hay entrenadores que han hecho extensión de contrato. Eso será más adelante. No se vayan.
Muchos quarterbacks, pero al final solo uno será el titular. ¿Quién ganará el control de su equipo? Lo analizamos al volver en NFL Live.
Hay varios equipos en la NFL que a estas alturas todavía no tienen bien definido con quién saldrán como su quarterback titular en a menos de 4 semanas de que comience la temporada. Obviamente, sin pretemporada, esta decisión se vuelve aún más complicada. En algunos casos, en algunos equipos, se trata de juventud contra experiencia. En otros casos, es por comenzar una nueva era con nuevos rostros y con mucha incertidumbre alrededor. Vamos a revisar cuáles son esos casos, esos equipos que se encuentran en tan complicada decisión. Comenzando con el equipo de los New England Patriots, el ex quarterback de los Panthers Cam Newton llega a los Patriotas, donde estará peleando por el puesto de titular con Jared Stidham, quien apenas ha lanzado 4 pases en su carrera como profesional. Y no nada más él, sino que el veterano de 15 temporadas, Ryan Fitzpatrick, recibirá competencia por el mando de la ofensiva de los Dolphins con el novato sensación Tua Tagovailoa, proveniente de la Universidad de Alabama, que había muchas incógnitas al respecto de su estado de salud, pero el propio head coach, Brian Flores, ha dicho que lo ve en perfectas condiciones. Y otra batalla que involucra a un quarterback novato se está llevando a cabo en los Chargers. Justin Herbert, de la Universidad de Oregon, enfrentando a Tyrod Taylor por el puesto titular en Los Ángeles, luego de una larga temporada donde tuvieron a Philip Rivers en los controles. 3 opciones se presentan en Washington: Dwayne Haskins, Kyle Allen y Alex Smith, el quien se recuperó de una fuerte lesión en la rodilla y 17 operaciones. Bueno, y tras una decepcionante campaña de Mitch Trubisky, los Bears adquirieron ganador del Super Bowl 52 con Nick Foles para poder pelear por la posición, por el mando de la ofensiva en Chicago. Vaya que se ven cerradas las batallas. Uno se preguntaría con toda razón en dónde se encuentra la batalla más cerrada, Sergio.
Yo diría que en Los Ángeles con los Chargers, Cari. Ese equipo, aunque en el oeste de la Nacional, de la Americana, en el oeste de la Americana, todos los reflectores están puestos sobre Kansas City, los Chargers tienen demasiado talento también a la ofensiva y a la defensiva. Así que yo diría que Tyrod Taylor, que creo puede ser un quarterback titular en la NFL, me parece suficientemente bueno, pero fueron por Justin Herbert en la primera ronda. Así que me parece que esa batalla está muy dura, porque los Chargers están armados para pensar en postemporada y no tienen definido a su quarterback titular a largo plazo.
¿Coincide esta etapa? Y a continuación, John.
Yo creo que sí va a haber una buena batalla ahí, aunque todos sabemos, igual que en Miami, en San Diego, será más bien cuántos partidos dejan al veterano antes de que pongan su dinero sobre la cancha, es decir, sobre muchachos reclutados en la primera ronda. Creo que la batalla más cerrada va a ser Nick Foles con Mitchell Trubisky. ¿Por qué? A Trubisky le van a dar todas las oportunidades para que demuestre por qué fue reclutado en la primera ronda, por qué ha sido el quarterback 3 años en ese lugar, qué ha sucedido. Incluso a veces prefieren cambiar de entrenador que de quarterback. Nick Foles tiene experiencia, pero nunca ha podido, cuando llega a algún equipo que le va a dar la oportunidad de competir por titularidad. A lo mejor es preferible meterlo de cambio por alguna razón, ¿no? Yo creo que entre ellos dos hay un panorama muy, muy, muy cerrado. y donde realmente hay competencia por titularidad, porque hay otros equipos, reitero, en que nada más es cuestión de tiempo.
Oye, mi tapa, siento que se te resbaló, pero te fuiste muy atrás en el tiempo con eso de San Diego, pero entendimos, eran Los Ángeles.
No, para mí sigue siendo de San Diego.
Échale, Millón.
Yo pienso igual que el tapa. Yo tengo mucha curiosidad de ver la competencia de Nick Foles y Mitch Trubisky. Trubisky sabe que ya no ejercieron su quinto año, entonces es año de contrato, tiene que demostrar. Creo que por momentos jugó lesionado la temporada pasada, habla que se operó, que está bien físicamente. Y luego Nick Foles, antes de lesionarse en Jacksonville, como que así que digas, wow, de titular, quién sabe. Entonces, aunque pareciera que Nick Foles llega a ser titular de los Chicago Bears, ahí van a poner en competencia, porque si no se dan las cosas, van a hacer una limpia en la gerencia. Y no me sorprendería que Mitchell Trubisky acabe siendo titular en los Chicago Bears. Tengo mucha curiosidad de ver esa competencia en Soldier Field.
Yo creo que es muy malo Mitch Trubisky, Cari. Entiendo perfectamente los puntos de Tapa y de John. Yo creo que de todos los titulares de los que estamos platicando es el peor. Y si Nick Foles se pone a jugar fútbol americano y se mantiene sano, esa para mí sería la duda de Foles.
Y ojo, debería ser el titular. Y ojo, porque en Inglaterra todo el mundo cree que Cameron Newton, por su experiencia, va a ser el quarterback titular. Yo, al contrario, creo
Tapa.
Que ya
Kingham
va a tratar de llegar con un proyecto. Porque Belichick quiere demostrar que él puede ganar con un quarterback que él mismo fabricó, como fabricó a Tom Brady.
Tapa. No trajo.
Para eso llevaron a Newton.
No trajo a Pepe Grillo. No trajo a Pepe Grillo para que le grille la banca, Tapa.
¿Para qué reclutaron a Stinson? Ya sabían que pronto se iba a ir Tom Brady. Y esta sería la oportunidad perfecta para Belichick de demostrar que él puede hacer no uno, dos quarterbacks ganadores, como lo hizo con Brady cuando era Johnny Nobody.
Te lo firmo que Cam Newton llegó para ser titular. Si yo no también lo viera así, Bill Belichick no iba a traer a alguien. Cam Newton en la banca, bueno, es Pepe Grillo. Yo creo que Cam Newton va a comenzar la temporada. Veremos si la termina y qué tanto tiene pensado Josh Daniels implementar. Vamos a ver una ofensiva muy diferente a lo que hemos visto en los últimos años en Foxborough.
Bueno, ya lo dijo John, quedó grabado y si no se cumple así de la semana 1,
Cam Newton es, para sí, toda la producción. No va a ser el MVP como dijo Pedrosa, ¿eh?
Que invite los tacos en el Super Bowl si no es así.
Y en esta edición de NFL Live seguimos con nuestro segmento de la batalla por la zona, por la región o por estados donde tienen dos o más franquicias de la NFL. Y ahora vamos a comenzar con la Florida. Dejamos de lado a los Tampa Bay Buccaneers porque eso ya está más que cantado, pero hablemos de los Jaguars con Gardner Minshew a la cabeza como titular, que podría superar las expectativas para esta temporada, pero porque sus expectativas están muy bajitas. Claro. Y un equipo también de los Dolphins que se mantienen en su renovación, reconstrucción, con un equipo también muy joven y con muchas dudas para empezar en la posición de mariscal de campo. Vamos a repasar lo que hicieron ambos conjuntos en el 2019. Ahí están sus resultados. Jaguars y Dolphins tuvieron temporadas muy parecidas en el 2019 con marcas perdedoras de 6-10 y 5-11. Sergio Deep, ¿Jaguars o Dolphins?
Cari.
¿Qué genera mayor incertidumbre?
Primero, me doy cuenta que ya te vas cansando de que hable de Tampa Bay, así como te hartaste que hablara de Nueva Inglaterra, porque pues no me diste ni la opción, Cari. ¿Jacksonville o Miami?
Pero está clarísimo cuáles son las expectativas de Tampa Bay. Yo quiero que tú me digas entre Jacksonville y Miami.
No, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate, a la pregunta de quién tiene más incertidumbre, aunque es probable que Miami vaya a tener una mejor temporada que Jacksonville, sería lo normal. Yo creo de verdad, Cari, que nunca es bueno tener duda de la posición más importante del deporte, que es la de quarterback. Y no saben en Miami si Ryan Fitzpatrick o si Tua Tagovailoa. Va a haber una disputa muy interesante de ver desde afuera, pero desde adentro no. Así que por eso diría que Miami tiene más incertidumbres, porque aunque sea en Jacksonville, ya sabemos que Gardner Minshew va a ser el titular. Y le van a dar toda la temporada para demostrar si puede o no continuar con Minshew Mania. Así que Miami, Cari, tiene problemas desde la posición de quarterback. Ahí hay dudas.
Sí, muchísimas dudas en esa posición que solamente se van a ir despejando conforme avancen las semanas. Gracias, Sergio. Y ahora hablemos de los equipos de Nueva York. Sabemos que en esa sede, tanto la prensa como los aficionados son sumamente exigentes y pese a ello, los resultados son tristísimos. Es más, campaña tras campaña tristísima. Uno ya no sabe ni a cuál irle, cuál escenario es el peor. En el caso de los Gigantes, de Gigantes no tienen absolutamente nada, y por los Jets, pues también no están muy lejos. Terminaron la temporada pasada, 2019, con una marca de 7-9, Gigantes con 4-12, y bueno, acabaron en el tercer lugar en sus respectivas divisiones y sin playoffs. John Sutcliffe, aquí la pregunta no es quién podrá ser mejor la próxima campaña. Siendo realistas, es ¿cuál de los dos equipos va a ser peor?
No sé, me recordé ahora que en noviembre va a salir Disney Plus para Latinoamérica de la película, a ver si la van a poner, la de Dumb and Dumber, ¿no? ¿Quién es más tonto que el otro entre los Gigantes y los Jets? Yo creo que son dos equipos en picada. Y estaba preparando hoy y dices, ay, me gusta Daniel Jones más que Sam Darnold. Y lo veía muy parejo, pero hay algo que para mí marca la diferencia. La dificultad del calendario que van a enfrentar. New England tiene el calendario más difícil y los Jets número 2, 53.3 de efectividad. Y los Gigantes el calendario número 26. Entonces ahí marqué la diferencia, que los Gigantes están ligeramente mejor que los Jets. Pero son dos equipos que van a estar peleando para tratar de salir del sótano de su división. Y creo que va a haber limpia total en Gigantes.
Y se ve complicado, bastante complicado. Bueno, y ahora brincamos a otra zona u otra región. No son ya de la Bahía, porque el equipo de los Raiders sabemos que se ha mudado y ahora su nueva sede será en Las Vegas, tendrá nuevo estadio, pero tendrá que ser sin público ante las condiciones actuales que estamos viviendo. Mucha presión sobre los hombros de Derek Carr, que tuvo buenos números la campaña pasada, pero no así el rendimiento en conjunto del equipo, por lo cual hay muchas incógnitas sobre su head coach y sus primeros años de ese jugosísimo contrato. Y por el otro lado, San Francisco, que tuvieron una maravillosa campaña 2019, se quedaron así de cerquita en el Super Bowl, pero muy difícil que puedan replicar lo que hicieron en la campaña pasada. Llegaron hasta el Super Bowl 54 perdiendo contra los Kansas City Chiefs, que dieron una remontada magnífica. Así que, Carlos Tapanava, ¿cuál está en una división más complicada? Sabemos que ambos escenarios se ven difíciles si pensamos obviamente en los rivales que tienen de vecinos. ¿Cuál división está más difícil?
No, por supuesto, la de San Francisco va a enfrentar dos veces a los Seattle Seahawks, que en un descuido pueden avanzar hasta por lo menos final de conferencia, por un lado. Después, los Rams, que no se nos olvide, hace un par de temporadas con la misma base, menos Todd Gurley, llegaron al Super Bowl. El mismo Todd Gurley que ya no va a estar esta temporada. Tienen una gran defensa y sigue Aaron Donald y tiene al entrenador que considerábamos un genio hace par de temporadas, Sean McVay. Y Arizona, cuidado, Arizona tiene un equipazo de ambos lados del balón. Ojalá Kyler Murray no sufra de sophomore year, pero la verdad es que va a ser una división oeste muy, pero muy complicada. Mientras que del lado de los Raiders, en la conferencia americana, Denver, la verdad es que no creo que esté para competir con los muchachos grandes. San Diego, pues habrá que ajustarse al quarterback, nada más son los Chiefs.
Bueno, sigues diciéndole San Diego, que son Los Ángeles, mi tapa, pero bueno, tienen ahí a los vigentes campeones. Bueno, señores, así cerramos este segmento y nos vamos a pausa, no sin antes recordarles que tenemos mucha actividad deportiva a través de nuestra señal para que no pierdan detalle. Ahora los invitamos a ver los partidos de cuartos de final de la Champions, Manchester City ante el Lyon. La cita es este sábado a la 1:45 p.m., tiempo del centro de México, por la señal de ESPN Latin.
Cari, muchas veces no me acuerdo qué dije, pero sí te puedo decir que dije que muy competitivo, pero ya, Dallas va a ganar la división y Filadelfia se va a meter a los playoffs, ¿eh? O sea, al rato
está
dije,
bien.
¿Y quién dijo qué? A ver si me acuerdo.
Ya un veterano, sin agraviar aquí a ninguno de mis compañeros, por supuesto, y me incluyo, pero hay que decir que
este...
Para mí, Philip Rivers me demostró ese lunes por la noche que no tiene nada más que hacer en la NFL.
Grábelo.
Creo que quedó más que manifiesto.
A ver si muy salsita también con esto.
No, a ver, Cari, lo único correcto que han hecho mis compañeros para el programa es ponerse un saco y sentarse a las 5 de la tarde para aparecer desde
su casa. Y muy caro, además, muy caro.
En la televisión.
¡Cari, ya ponle mute
no
a Mau!
Por favor, guarden sus energías, que apenas ese es lo que hay. Nos queda mucho por delante.
Nos movemos en los lavaderos. Ahí nos toquea.
Es viernes y nada más el cuerpo lo sabe. Usted sabe que es día de nuestro segmento de ¿Quién dijo qué? Poniendo a prueba la atención y la memoria de nuestros analistas. Así que vamos a comenzar contigo, Tapa. Ya sabes de qué se trata este segmento. ¿Quién crees, quién te imaginas que dijo lo siguiente? Ni el listón del pelo de la canción está más alto que las expectativas de Tom Brady con los Bucks. Ahí va de vuelta, para que le sigas pensando. Ni el listón del pelo de la canción está más alto que las expectativas de Tom Brady con los Bucks. ¿Quién dijo eso?
Pablo Viruega, seguramente.
Porque sabemos que Pablito es muy ocurrente, pero no fue Pablo. Exacto. ¿Alguien más sabe quién lo dijo?
Yo diría... ¡Oh, qué difícil!
Sí,
Mauricio Pedrosa. Mauricio,
no,
diría yo.
Nadie le dio... Fue el señor Fernando Tirado. Muy creativo. Fernando Tirado dijo...
No sabemos ni qué es eso.
Está más alto.
Medio cursi.
Sí, de repente le sale eso, fíjate. Bueno, veamos. Mi querido John, vamos ahora contigo. Y la frase dice así. Si los apoyadores de Dallas se mantienen sanos, los Cowboys van a estar en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional. ¿Quién dijo eso? Va de vuelta. Si los apoyadores de Dallas se mantienen sanos, los Cowboys van a estar en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional.
De Tin Marín, de Do Pin, Trejo Garay.
No. Está con nosotros, lo dijo el Tapita Nava. ¿A poco?
Claro. Sí, pero dije linebackers, nunca digo apoyadores, esa posición no existe, se dice linebacker.
Ay,
perdona.
Ah, bueno.
Ya escucharon, bueno, producción, para bueno. Que la próxima se las ponga más difícil.
Cepíllelo, producción, mutelo, por favor.
A ver, Sergio, vamos contigo.
A ver.
¿Quién dijo la bonita frase de para mí Dak es su última temporada con Dallas y te lo garantizo desde ahorita? Jerry Jones no quiere a Dak Prescott.
Ah.
Va de vuelta. Para
está
mí,
fácil,
Dak,
Sergio.
Es su última temporada con Dallas y lo garantizo desde ahorita. Jerry Jones no quiere a Dak Prescott.
Qué en desacuerdo estoy con eso cuando le ofrecieron más de 100 millones de dólares garantizados que Dak no quiso tomar.
Hombre, lo hubieran firmado.
Eso
si lo hubieran
suena a algo que diría el anti-cowboy número uno, Miguel Pasquel.
No, ese fue John. Seguramente fue John.
¿No? Fue Miguel Pasquel. Muy
sí,
bien,
señor. Sí, lo conozco, verdad, lo conozco.
No estaba difícil.
Bueno, menos mal, no dije
como
algo,
buen aficionado
no me acuerdo
de Washington.
Que lo dije.
Claro. De acuerdo. Cari, te tengo
venga.
Uno a ti, ¿te parece?
A venga, ver, para que seamos
Cari
parejos.
Correa, ¿quién dijo esta frase? No sé si es algo sentimental, pero me imagino a Breeze ganando este año el anillo de Super Bowl y colgando los botines.
Eso Cari suena
Correa,
mucho a mí.
A la una. Cari Correa a las dos.
Eso suena mucho a mí.
Cari Correa a las tres.
¿Yo?
¿Tú eres tu respuesta?
Pues yo le he dicho, pero lo decía desde la temporada pasada y no se me dio.
Ok. Cari Correa. ¿Tu respuesta es Cari Correa?
¿Sí?
¡Pues no! ¡Fue John Sutcliffe! ¡Johnny! Bien, ¡romántico
John.
También! ¡Muy bien!
¡Estamos ahí juntos!
Un romántico
es que
a la antigua.
Yo no soy cursi, eso. Yo quiero ver la evidencia porque colgará los botines. Sí me acuerdo que dije que era a la John Elway, pero eso de que colgará sus botines... Yo no me aviento esas cursilerías.
No es cursi, es romántico, John.
No, bueno, me gustaría ver la evidencia. Sí recuerdo que dije que a la John Elway, ¿no?
Claro,
ganar y retirarse,
claro.
Pero bueno.
John, ese es el productor que nos trae de bajada a ti y a mí.
Ay, ay, ay. Oigan, a propósito, tengo una última, pero te pido, John, porque esta fue tuya, te pido que no participes. Solamente para Sergio y para Tapa. La pregunta es, ¿quiénes participaron en este diálogo referente a los Packers? Y empieza así. Ojo que cuando te vas muy arriba en el edificio, en vez de penthouse, te encuentras el cuarto de servicio.
Ándale.
Respuesta a los lavaderos. Luego, hasta el penthouse, los lavaderos, hasta en el penthouse, los lavaderos están bonitos. ¿Quién dijo eso?
Ese debió ser...
O sea, ¿fue una conversación entre John Sutcliffe y alguien?
Fue una conversación, o sea, en algún momento se olvidaron que estábamos en NFL Live y platicaron como su chorcha de
mesa. El lavadero, lavadero. Javier Trejo Garay.
¿Y quién más?
Ya ves, ahí está Javier Trejo Garay y debe de ser con Eitan Benerra.
No.
¿Tú qué dices, no, Sergio?
Yo diría sí, Javier Trejo Garay, y si no fue con John, diría que fue con Pablo Viruega.
Bueno, media palomita para cada uno. Fue Javier Trejo Garay, porque él sí que es muy ocurrente con esas cosas, pero en conversación con Ciro Procuna y con John Sutcliffe.
Okay, okay.
Yo dije que había ciertos corebacks que cabían en el penthouse, y abajito estaban otros. Y Pablo Viruega empezó a hablar que también en los lavaderos allá arriba en el penthouse se vive bien, más o menos de lo que recuerdo. Y, si, okay. Y fue el pasado lunes.
Ok.
Lo de los lavaderos lo dijo Ciro. ¿Saben?
Bueno, Ciro, Pablo. No,
un diálogo, ese sí fue un diálogo de altura.
Se dijo en equipo, aquí
altura.
Se trabaja en equipo. Lo que se dice se suma y todo sale igual.
Bueno, sí, sin duda alguna. Mucho aprendizaje con estos tres analistas. Señores, así cerramos este segmento y ahora la invitación para que sigan este fin de semana a través de ESPN Deportes. Dos juegos del torneo Guardianes 2020 que tenemos para ustedes. Este sábado 9:30 p.m. del Este, chocan Mazatlán y Pumas, y el domingo Toluca Tigres en punto de las 12:30 p.m. tiempo del Este. Pausa y ya volvemos. Y ahora head coaches con renovación de contratos. Mike Zimmer firmó su extensión con los Vikings hasta 2023. En sus 6 años con Minnesota tomó a la peor defensa de la liga y la convirtió en una de las más sólidas para hacer a los Vikings un equipo con aspiraciones. San Francisco levantó dudas respecto al cambio de rumbo de la franquicia, poniéndola en manos de Lynch y Shanahan, pero la apuesta dio dividendos. San Francisco decidió ampliarla dándole a Shanahan 5 años más y, según reportes, haciéndolo uno de los 5 mejor pagados. Sean McDermott tiene mucho que probar y, bueno, lo rodea en Buffalo un buen equipo. Le han dado el beneficio de la duda ofreciéndole una extensión por 6 años. Tenía 2 años restantes en su contrato y la extensión lo mantendrá hasta el 2026 en el equipo. Estos son los méritos que hicieron estos 3 head coaches para obtener las renovaciones de dichos contratos. Mike Zimmer guió 3 veces a Minnesota a los playoffs en 6 temporadas y en el 2017 disputó el juego por el campeonato de la NFC. Kyle Shanahan llevó a San Francisco a disputar Super Bowl 54 tras acabar como el mejor equipo de la NFC. Sean McDermott terminó con una sequía de Buffalo de 17 temporadas sin playoffs y 2 años después volvió a meter al equipo a la postemporada. Señores, de manera concreta, rápidamente con cada uno, ¿qué head coach tendrá más éxito durante su extensión de un contrato? John.
A mí me encanta Mike Zimmer porque tiene un gran dueño como Ziggy Wolf, gerencia de Rick Spielman. No sé por qué siento que va a ser tipo a la Sean Payton o lo que pasa en Seattle. Hay estabilidad, nuevas instalaciones de entrenamiento. Me gusta Zimmer, el carácter que tiene, es de bajo perfil. Yo me quedo con Coach Zimmer.
Pero ojo que también son muchos años y a veces se llega a agotar la fórmula. Tapa, ¿tú con quién te quedas?
Kyle Shanahan. Para empezar, tiene mejor equipo que el que tendrá en un par de temporadas seguramente Minnesota, porque son más jóvenes los 49ers. Este año incluso regresa más del 83% de jugadores que estuvieron en el Super Bowl. A él lo trajo John Lynch, a quien le acaban de dar extensión también, el gerente general de los 49ers, y va a morir con las botas puestas defendiendo al que es su entrenador, al que ya lo llevó al Super Bowl y al que le acaban de dar mucho dinero.
Correcto, los resultados han sido más concretos y más rápidos. Sergio, ¿tú con quién?
Cari, me gusta mucho, mucho este tema y voy a intentar explicar rápidamente lo que pienso. Creo que es un poco injusto para Kyle Shanahan, porque si no gana un Super Bowl, Shanahan será recordado como un fracaso en San Francisco, porque está en una franquicia históricamente ganadora, porque ya llegó y perdió uno. Pero, por ejemplo, si Sean McDermott gana la división con los Bills en tiempos de Bill Belichick, va a playoffs y con que gane un juego, será recordado como un éxito en Buffalo. ¿Qué diferencia? Aún así, voy a ir con Kyle Shanahan. Creo que es el que más talento tiene alrededor. Es un buen entrenador en jefe, joven, y va a estar cerca de ganar el Super Bowl.
Sí, y ojo con lo que decías de que si no gasta será recordado por ese Super Bowl que perdió, porque también
la verdad,
había
sí.
perdido otro cuando era coordinador ofensivo de Atlanta.
Exacto.
Entonces,
exactamente.
Ya son dos. Bueno, nos vamos a pausa, la última en esta edición de NFL Live. No se despeguen, que volvemos para decirles algo muy, muy, muy importante que tendrán que tomar nota, ¿eh? Ya volvemos.
No. Ya sabía que te iba a gustar, ya sabía. George Kittle en el bloque A y Kyle Shanahan en el bloque E. ¿Qué te parece?
A ver, Fernando.
Cero discreto, Sergio.
¿A qué te refieres?
Bueno, pues en estos tiempos de la pandemia hay que comer, Cari. Hay que comer.
De 49 a 49. Ah, bueno, ya que se acabe esto. Sí.
Ahorita que lo pienso, yo también dije Shanahan, Fer, perdón, quiero estar.
Y yo te quedé. Te quede clarísimo, yo no dije Shanahan. ¿Y qué?
¿Y qué?
Está bien, está bien. Ahorita lo voy no. a la gente si quiere ir a ver un Jacksonville Buffalo.
No te preocupes, John. Vamos a hacer un show vía Zoom sobre los boys si nos expulsan.
Un Facebook Live.
Exacto. No, porque no puedo hacer lives.
¿Por?
Sin permiso.
Long story.
Atención y tomen nota, esto es de suma importancia seguramente para todos los aficionados. Estos son los protocolos de seguridad de los Cowboys en el AT&T Stadium para esta temporada. Capacidad limitada, habrá distanciamiento social entre los aficionados, uso de cubrebocas dentro y fuera del estadio de manera obligatoria, venta de boletos solamente vía dispositivos móviles, experiencias en efectivo, todo se pagará con tarjeta de débito o crédito. Y también se llevará a cabo evitando el contacto con los aficionados, con detección de metales, parrilladas en el estacionamiento. Habrá espacios designados para poderlas llevar a cabo. Alimentos y bebidas se venderán en contenedores para llevar. Señores, ¿cómo será ir en el 2020 al estadio de los Cowboys, Tapa?
Para empezar, carísimo, porque con la poca capacidad que van a tener, que todavía no saben con a ciencia cierta cuántos serán, pues seguramente se va a triplicar o cuatriplicar, lo que ha costado siempre de por sí muy caro. Y segundo, van a tener que esparcirlos en islitas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Yo creo que si alguien empieza a venir de México va a tener que pensarlo varias veces, sobre todo por los costos.
Ok, y ahora también en el caso, por ejemplo, de los Steelers que se estarán enfrentando a los Dallas Cowboys en el mes de noviembre, John, ¿qué es lo que tiene que considerar la afición mexicana que esté planeando ir para allá?
Lo que yo sé es que la National Football League le pidió a todos los equipos un protocolo para 18% de capacidad. Entonces, si es 18-20%, imagínense los boletos que se les van a entregar a los abonados que llevan más años pagando. Y si ellos deciden venderlos, el boleto más barato va a costar $1,000 y luego lo quieren hacer en islas. Imagínense que alguien tiene 4 boletos y los iban a aislar esos cuatro lugares, pero decide quedarse dos y vender dos, y vienes tú del extranjero, te pueden pedir prueba de COVID llegando a los Estados Unidos. La verdad va a ser un rollo, porque creo que va a ser peligroso y muy caro ir el 8 de noviembre a ver a Steelers Cowboys.
Súper complicado, para que por favor lo consideren. Y bueno, la buena noticia es que se mantiene en pie la idea de la temporada 2020. Todo marcha viento en popa. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima edición de NFL Live.